Qué bello eres tú, Señor, al permitirnos, Señor, a pecadores como nosotros reunirnos en tu nombre, Señor. Un nombre santo, santo, santo. Cantar sobre ti, exaltar lo que tú eres, Señor. Sentado en tu trono, Señor, como iniciamos cantando, Señor. Ver tu gloria y tu majestad, Señor, es lo que anhelamos, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Habla a nuestros corazones, Señor. Quite cualquier obstáculo, Señor, que nos impida poder escuchar tu voz y obedecerla. Ayúdenos, Señor, a permanecer fiel a sus preceptos y mandamientos. Y ayúdenos a crecer cada día más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Oramos, Señor, reconociendo que solo tú eres digno de toda alabanza y toda adoración. Y te alabamos, Señor, por las canciones, te alabamos por medio de la oración y te alabamos por medio de la predicación. Que tú seas exaltado sobre todo. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén. Es un gran privilegio poder estar en la casa del Señor, con los hijos del Señor, en los asuntos del Señor. Amén. Quiero invitarle a ir a Juan, capítulo 14. Continuamos en el hermoso libro de Juan. Dios nos ha enseñado un montón de cosas a través de este evangelio. Y vamos a leerlo, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Juan 14, versículo 12 al 14. Dice así: les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho. Y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, y yo lo haré. Para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre, y Jesús dice, yo lo haré. Amén. Impresionante. Y si lees estos textos sin considerar el contexto, fácilmente podemos caer en el error, en la herejía, en la mala interpretación de las palabras de Cristo. Como ha pasado comúnmente con el cristianismo moderno, con la cultura evangélica. Tengo un serio problema con la cultura evangélica, sí, porque no se apega a la Escritura. Cuando tomamos textos como este, aislados de su contexto y aislados de todo el contexto general del Evangelio de Juan, vamos a caer en errores teológicos y, por supuesto, doxológicos, porque vamos a tener un Evangelio, una teología sentimental. Se trata de mis emociones y lo que yo necesito en mi vida. Vamos a caer en el error de una teología emocional o una teología terapéutica. Todo lo que Dios tiene que hacer a favor de nosotros tiene que ser para que nosotros estemos mejor. Por eso, una teología terapéutica. La mala interpretación de las Escrituras ha llevado a la cultura evangélica y ha arrasado con la iglesia evangélica a llevarlos a extremos y herejías que no salen de la palabra de Dios. Hoy tenemos más en la cultura evangélica dichos populares en los púlpitos en lugar de la palabra de Dios. Terminamos sosteniendo un bastón, como ilustraba la semana pasada, para simplemente sostener nuestros argumentos. Leí en un libro que decía, así como un borracho necesita, un alcohólico necesita un farol para sostener sus ideas, muchas veces nosotros sostenemos nuestras ideas y las apoyamos sobre la Escritura, en lugar de que la Escritura sea quien dirige nuestro pensamiento y nuestra cultura. Para dejar claro esto, porque es una pregunta que me han hecho muchas veces si yo tengo algún problema con los evangélicos, y no lo tengo. Tengo un serio problema con la cultura evangélica, que es muy distinta. Y quizás no lo menciono siempre, pero a veces las personas salen molestas porque dije algo de la iglesia evangélica, y no es mi intención ofender, pero es mi intención dar la verdad. Así que déjenme solo explicar esto para que no salgan confundidos. Si he sido mal interpretado, por favor, perdónenme. Ha sido mi error no insistir en esto de manera más clara. Pero no tengo ningún odio o rencor en contra de la iglesia evangélica o las iglesias pentecostales, por decirlo así. sí tengo un serio problema con la cultura evangélica. La detesto, la odio porque Dios también la odia. El término evangélico, cuando se usó por primera vez, se usó como un término general para poder albergar un montón de denominaciones, pero que tenían un principio en común y fin. Entonces, en términos más simples, evangélico se usaba para aquellas personas que estaban de acuerdo doctrinalmente con la doctrina histórica de sola fide y sola gracia. ¿Ok? ¿Entienden eso? Históricamente, el término evangélico se usó para describir a aquellas personas que estaban de acuerdo con sola fide y sola gracia. Por lo tanto, por equivalencia o por redundancia, estaban de acuerdo con las demás solas de la Escritura. Sola Escritura, sola fe, solo Deo gloria, solo gracia y solo fe. Pero principalmente el término era identificable para aquellas personas que sostenían sola fide y sola gratia. Yo les hago la pregunta, ¿eso es algo que en la cultura evangélica actual la caracteriza? ¿Que la salvación es por la fe solamente en Jesucristo y no por las obras? Si ustedes me dicen sí, ¿por qué entonces hay tantas iglesias evangélicas que sostienen que la salvación se pierde? Ok, segunda pregunta. Si toda la cultura evangélica sostiene sola fide y sola gratia, ¿por qué estamos tratando siempre de hacer las cosas en nuestra propia fuerza, en nuestra propia en nuestro propio entendimiento? Hay un error ahí, sola fide y sola escritura, no sola gratia. Sola fide y sola escritura. Entonces, cuando vemos en la cultura evangélica, la cultura nos empuja fuera de las escrituras. Por eso hay tantos términos que a veces a nosotros nos parecen graciosos, ata y desata. Declara por fe, el movimiento de las profecías por fe, el hambre, el deseo que en la cultura general evangélica existe por las nuevas declaraciones o las nuevas interpretaciones o una frescura nueva de la palabra de Dios. O sea, no usan el término palabra de Dios, pero lo que anhelan son nuevas interpretaciones. Por eso abundan lo de las profecías, lo de los sueños y un montón de cosas así. Cuando yo hablo acerca de que yo soy evangélico, yo me estoy refiriendo estrictamente a estos dos términos, sola fide y sola escritura. Entonces, por ende, la Iglesia Bíblica Petra es una iglesia evangélica, porque se apega fielmente a lo que la Escritura dice. Pero no somos una iglesia evangélica como la cultura lo ha determinado. ¿Entienden esa diferencia? Es muy importante, porque muchas veces me van a escuchar decir muchas cosas en contra de la iglesia evangélica, pero estoy diciendo las cosas que la cultura ha empujado, que no salen de la palabra de Dios. Por lo tanto, por cuidado, hemos decidido quitar el término evangélico para no confundirnos con tantos disparates en las iglesias evangélicas que no salen de la sola escritura. ¿Entienden eso? Ok, gracias por perdonarme por no empujar esto y decir esto seguidamente desde el púlpito, pero lo he mencionado en un par de ocasiones y lo menciono cuando me toca dar la clase de doctrina básica. ¿Entienden eso? Cuando yo uso el término evangélico, estoy refiriéndome a su sentido estricto, histórico y clásico acerca de sola fe y sola escritura. ¿Amén? ¿Por qué traigo esto a colación? Porque este texto ha sido uno de los textos que han usado para malinterpretar la escritura y las palabras de Jesús. O sea, cuando tomamos este texto, nosotros hacemos exégesis, lo que significa es lo que dice el texto, extraer la información del texto y aplicar esa información a nosotros. Cuando no hacemos eso, lo que la cultura generalmente hace o la cultura evangélica hace, se llama eisegesis, es poner sobre el texto lo que nosotros queremos que diga. ¿Comprenden la diferencia? Exégesis significa extraer lo que la Escritura dice, la razón por la que el Espíritu Santo escribió esa palabra ahí. Eso es exégesis, extraer. Eisegesis significa poner la información que nosotros queremos por conveniencia, por pecado, por arrogancia, lo que queremos que la Escritura diga. Por lo tanto, este texto ha sido sostenido para defender la teología de la prosperidad. Tú puedes tener todo lo que quieras, solo tienes que pedírselo a Dios. ¿Quieres un mejor trabajo? Pídeselo en el nombre de Jesús. Solo pon ahí una lista, haz tu lista mental, un mejor trabajo, un mejor sueldo, un mejor vehículo, una mejor casa, mejores vacaciones, y pone al final para sellar esta ecuación divina en el nombre de Jesús, y vas a ver cómo esas cosas empiezan a venir, porque aquí dice que Dios lo va a hacer. ¿Realmente eso enseña la palabra de Dios? ¿Es realmente lo que Jesús mismo está diciendo, que nosotros podemos pedir cualquier cosa que se nos antoje y simplemente al final de nuestra oración decir en el nombre de Jesús, y Dios como un genio en la lámpara decir, voilà, está cumplido, está hecho? ¿Qué pasa cuando no ocurre? Empiezan a decirte, es que no estás pidiendo con fe. Es que no tenés fe. Incluso escuchando testimonios de personas que se han enfrentado a situaciones como esta, cuando una enfermedad no es sanada, y le dice, pídele al Señor con fe y Él hará, es que no tenés fe. Y la persona regresa a su casa y empieza a clamar con fe, y Dios no lo sana. Y sigue su enfermedad y regresa donde estos pastores y maestros, y le dice, pero no, Dios no me está respondiendo, es que no estás pactando con el Señor. Comprando el favor de Dios, eso significa pactar con el Señor en estos términos modernos. Entonces regresa esta persona y empieza a pactar con el Señor y Dios no lo sana. Y dice, entonces, ¿qué pasa? Y regresa con el pastor o maestro que enseñan estos textos equivocadamente y empieza a decirles que tenés demonios. ¿Cuánta carga y cuánta culpabilidad sale este hombre o mujer cuando no entendió este texto claramente? ¿Saben? El término pecado, tanto en hebreo como en griego, en hebreo es hatá, y en griego es armatia, tienen un significado muy similar, que significa errar al blanco. ¿Entienden eso? Una forma de cómo traducir la palabra armatia, que significa pecado, es errar al blanco. Y si nosotros extraemos este término a lo que estamos explicando, cuando nosotros sacamos un texto fuera de su contexto y le damos una explicación simplemente para apoyar nuestros argumentos, como la teología de la prosperidad, como declarar, como decretar, estamos haciendo lo mismo, estamos errando al blanco. Estamos errando al blanco. Hace 2 semanas recibimos una llamada en las oficinas. Yo no estaba. Y las mujeres que trabajan aquí recibieron una llamada de una mujer que decía tener una carta para mí. Esta persona decía que Dios mismo le había dictado la carta y que la carta era dirigida a mí. Cuando Laura me dijo, mire, pastor, lo llamó una mujer, dice que tiene una carta para usted y que Dios se la dictó especialmente para usted. Y yo le dije, bueno, dígale que muchas gracias, pero no estoy interesado en la carta. Después, meditando en eso, yo dije, bueno, realmente la carta ya la recibí. Si Dios dictó esa carta, la dictó aquí. Y ya la estoy leyendo, así que no necesito la carta de la mujer. Entonces, ¿de dónde salen estas ideas tan macabras, diabólicas en la cultura? La falta de someternos a la Escritura y que la Escritura dirija nuestros corazones. Por ejemplo, hice un cuadro para ustedes. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo habla Dios? Dios habla por medio de su palabra. Principalmente Dios nos habla por medio de su palabra. ¿Qué debemos hacer nosotros como creyentes? Callar y obedecer. Eso es todo lo que necesitas hacer. Dios habla por medio de su palabra, entonces calla y obedece. ¿Cómo habla Dios? Por medio de la predicación de su palabra. Por eso es tan importante que ustedes revisen los textos una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué debemos hacer? Sea humilde y escucha, medita, vea las Escrituras y obedece. Dios nos habla por medio de su Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, escucha, medita, vea las Escrituras y obedece. Dios nos habla por medio de un hermano, citando quizá las Escrituras. Entonces, escucha, medita, examina las Escrituras y recibe el consejo. Dios nos habla por medio de las palabras de un hermano, por medio de un consejo apegado a las Escrituras. Esta vez no está citando la palabra de Dios para nosotros, nos está dando un consejo que está apegado a las Escrituras. Entonces, ¿qué hacemos? Escucha, vea las Escrituras y cuidadosamente verifica, consulta a otros creyentes y obedece. Ahora, esta semana pasada también recibí un mensaje de alguien que me había dicho que tuvo una visión. La persona no es de la iglesia y quizás va a escuchar la prédica y no es por ofender, pero la persona me dijo, tuve una visión sobre la iglesia y miré ángeles y tuve un montón de cosas así. Entonces, He aprendido mucho a lidiar con eso con humildad ahora. Lo reconozco en mis primeros tiempos hubiera sido demasiado brusco, pero traté de lidiar con la situación con mucha humildad, pero con la verdad de Dios. Pero ¿por qué no menciono los sueños? Que es algo tan popular en nuestra cultura. Tuve una visión, tuve un sueño. Tal vez esté siendo muy cerrado en esta cuestión, pero ¿Dios puede hablarte por sueños? Le pregunto a ustedes, ¿Dios puede hablarte por sueños? Por supuesto que puede. Si Él quisiera hacerlo, puede hacerlo. ¿Sí? Quiero que me sigan cuidadosamente, porque no quiero llevarlos a malinterpretar mis propias palabras. ¿Dios puede hablarte por medio de un sueño? Sí puede, porque Él es soberano. Si Él quiere hacerlo, lo hace y ya. Pero, eso es importante, ese pero, ¿por qué habría Dios de escribirte algo, decirte algo por medio de un sueño, si hay al menos 5 cosas que no son subjetivas? O principalmente hay una sola cosa que no es subjetiva, es la palabra de Dios. ¿Por qué Dios habría de arriesgarse a tus emociones, a tus malas interpretaciones de un sueño, cuando está escrito todo lo que necesitas para la vida y la piedad? Eso no es congruente con el carácter de Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice que Dios nos habló antes por medio de sueños, pero ahora nos habla en el idioma de Cristo. Él habla Cristo. Él habla por medio de Cristo, por medio de su palabra. Él es soberano y puede hablarnos como Él quiera, pero Él ya nos dejó el medio de comunicación que debemos tener con Él por medio de su palabra y por medio de la oración. ¿Por qué Dios usaría los sueños? Y como miramos en el cuadro, hay al menos 5 formas de cómo Dios puede hablar. Esas son cosas que pueden ser objetivas para el creyente. ¿Sabes? Pensando en esto, yo dije, Dios va a usar un sueño quizás simplemente para demostrar la dureza del corazón de un hombre. ¿Por qué no quieres ir a la palabra de Dios? ¿Por qué Dios usaría un sueño? Saltando la propia veracidad de su palabra. Solo demuestra la corrupción del carácter de un hombre que quiere que Dios le hable por un sueño y no por medio de la Escritura. Eso demuestra la pereza espiritual que hay en nuestro contorno espiritual de las iglesias. Prefieren que Dios le hable por medio de un sueño, pero no quieren pasar estudiando la palabra de Dios. Es un problema de disciplina, es un problema de conocer a Dios, es un problema de amarle con todo el corazón. Porque ¿qué prefieres tú? Pasar una semana entera tratando de entender un texto, metiéndote en las profundidades del carácter de Dios, y simplemente acostarte sin orar, sin pasar tiempo en comunión con Dios y que Dios te hable por un sueño. ¿Qué es más fácil para nuestra cultura? Los sueños. Pero Dios quiere que nosotros le conozcamos profundamente, vayamos a las Escrituras y luchemos con estos textos y el Espíritu Santo en nuestros corazones confirmando la verdad de Dios para nuestra vida. Esos sueños, visiones que la iglesia cultural quiere, no se apega al carácter de Dios, porque Dios nos dejó una Biblia que es inerrante e infalible. ¿Por qué necesitaríamos la confirmación de un sueño? Lo que necesitas es lavarte la cara, despertar y estudiar las Escrituras con toda tu fuerza y con todo tu corazón, deseando y anhelando conocerle personalmente. Amén. Como estudiantes debemos recordar algo, el contexto es importante. Amén. Si algo recuerdas de esta prédica, y algo muy importante para estudiar la Biblia es contexto, contexto, contexto. ¿Ok? Si no, ustedes conocen tal vez este dicho, un texto fuera de su contexto es un pretexto. Ahora, estas palabras en Juan 14 siguen un diálogo de ánimo, de fuerza y esperanza. Estas palabras son poderosas, amén, son poderosas. Inspiradoras, amén. Y son de ánimo para los discípulos. Recuerden esto, ¿qué está ocurriendo en el contexto de los discípulos? Jesús le dijo que iba al Padre, los iba a dejar. Y por eso en Juan 14:1 dice, su corazón está lleno de temor, de angustia. Y lo que Jesús empieza a decirles a ellos es para que tengan fe y esperanza y confianza en el carácter de Dios. Él se va al Padre y después dice, y les había revelado que uno de ellos le iba a traicionar. Y también les reveló que ellos mismos le iban a abandonar y que Pedro le iba a negar. Están atormentados y empiezan a cuestionar y a preguntar, ¿a dónde vas? ¿Cómo haremos para llegar a ti? Y Jesús, para afirmar sus corazones, Hablando de la prédica palabra, la prédica anterior empieza a afirmar sus corazones en la fe, de tener confianza en el carácter de Dios. Pero les dice, todo lo que hagan, si lo piden en mi nombre, se hará. Es para ánimo, es para esperanza, es para fuerza. Esto no es simplemente para que ellos dejen de pensar en el sufrimiento que están experimentando, la presión del ministerio, se va a ir, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a guiar? ¿Y ahora qué hacemos? No es como nosotros, cuando nuestros hijos están enfrentando dificultades, muchas veces nosotros queremos darle algo a nuestros hijos para que dejen de pensar en el dolor. ¿No les ha pasado eso? Que tal vez nuestros hijos están con dolor y nosotros hacemos cualquier cosa para que ellos dejen de pensar en el dolor. Esto no es así. Jesús le está diciendo que aunque tengan que enfrentar las dificultades, pueden hacerlo en el poder de Dios. Por eso los versos siguientes, si ustedes lo leen rápidamente, Juan 14, 15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Es una referencia a la obediencia de Dios. No simplemente a pedir por pedir, es bajo la obediencia. Y después dice, hace la introducción al Espíritu Santo. Entonces, estos textos, tengo que ser franco, podría fácilmente malinterpretarlos aún. Son textos muy, en mi opinión, difíciles. Quizás yo puedo pensar que sé la información. Quizás puedo asumir que sé a dónde se dirige Jesús. Pero déjeme decirle que este texto ha causado una gran tensión en mí, porque son textos sumamente complicados, en mi opinión. Nos encontramos, pero ante palabras asombrosas, declaraciones de Cristo acerca de su deidad. Él regresa al Padre para ser uno con Él, como lo es. Jesús está dándole ánimo, esperanza, seguridad por medio de estas palabras. Son palabras poderosas, inspiradoras y de ánimo para los discípulos ese día y lo son para nosotros hoy en día. Estas palabras son para ti también, iglesia. Son para ti. Déjame hacerte un par de preguntas antes de abordar el texto. ¿Estás haciendo la obra de Cristo? Porque el texto dice, el que cree en mí hará las mismas obras. Esa es mi pregunta para ti. ¿Estás haciendo las obras de Cristo? ¿Estás haciendo la obra de Cristo? Segunda pregunta que tengo para ti. El texto dice que serán también mayores. ¿Estás haciendo mayores cosas que Cristo? ¿Estás haciendo la obra de Cristo? ¿Estás haciendo mayores cosas que Cristo? Y el texto dice, pidan lo que quieran y yo lo haré. Mi pregunta es, ¿todas tus oraciones han sido contestadas? ¿Todas tus oraciones han sido contestadas? Supongo, por sus rostros, que las respuestas a estas preguntas no son tan satisfactorias. Entonces, la pregunta evidente es, ¿por qué no ha pasado eso en nuestra vida? Déjame darte un par de respuestas, pensando en ilustración de errar al blanco. Primero, uno, no has entendido el texto. No has entendido el texto como Dios quiere que lo entendamos. Segundo, estás orando por las cosas equivocadas. Eso es tener un arco y una flecha, tener el blanco enfrente de nosotros, pero apuntar en otra dirección, errar al blanco. No has entendido el texto, estás orando por las cosas equivocadas. Número tres, estás orando sin el poder de Dios. Ahí está tu blanco enfrente, tienes el arco y la flecha, pero no tienes la capacidad para usarla. El arco y la flecha para poder pegar al blanco. No entiendes el texto, estás orando las cosas por cosas equivocadas, estás orando sin el poder de Dios. Número cuatro, estás orando fuera de la voluntad de Dios. Una vez más, no estás en el rango de alcance de pegar al blanco. Por eso quizás no está ocurriendo eso en tu vida. En pocas palabras, Jesús está diciéndonos a todos que si creemos en Jesús, llevaremos adelante el ministerio, la obra de Cristo, la iglesia de Cristo. Si creemos en Jesús, llevaremos adelante su obra. Y de alguna forma maravillosa, haremos algo mayor que las obras de Cristo. Y como un medio para ello, tendremos el acceso mediante Cristo. Y recuerdan, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y mientras pasa eso, tendremos acceso a Jesús mediante la oración. Por eso dice, pidan. Esa es una invitación a la dependencia en oración a Dios, orando en base a su carácter. Pidan. Tendremos acceso a Jesús mediante la oración, para que todo lo que necesitamos podamos pedirlo y recibirlo. ¿Para qué? Para que Cristo le dé gloria al Padre. No es para que nosotros estemos más cómodos, sino para que la obra de Cristo crezca. ¿Lo ves? Jesús está equipando a sus discípulos para continuar en el poder del Espíritu Santo la obra que has puesto en sus manos. Iglesia, Jesús está hablando a ti directamente y a mí para equiparte, para que tú puedas continuar la obra que otros en el pasado han hecho. Continuar predicando el Evangelio, enseñando la verdad. Y pedir por medio de la oración todo aquello que necesites para la obra y el ministerio de la palabra. ¿Cómo se ve un texto en la vida práctica de un creyente? ¿Cómo se ve en hombres y mujeres de esta iglesia? Primero quiero decirte, es una promesa de Jesús que Él lo hará. Y nosotros como creyentes debemos confiar en esa promesa. Él lo hará. ¿Cómo te hace sentir eso? Que Dios hará la obra, no nosotros. Confiados, descansados, porque tenemos la tendencia de querer hacer las cosas en nuestra propia fuerza. Él lo hará. Una de las cosas que ha animado mi corazón como pastor en esta iglesia es que no necesito tener todas las habilidades de todo el mundo. Simplemente debo confiar de que Dios hará, que Él edifica su iglesia. No mis habilidades, no mi talento, no estoy preocupado por eso. Aún mis deficiencias en el lenguaje, cuando me equivoco, no me preocupa, porque Dios está sobre eso, sobre mis habilidades, sobre mis capacidades, y lo está sobre ti también. Cuando tú prediques a Cristo, no predicas por medio de tu conocimiento, predicas por medio de tu relación íntima con Cristo, por medio de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario y la unión con el Padre. Él hará la obra, no tú. Tú no puedes convertir a nadie en creyente, pero Cristo sí puede. Por medio de su poder. Es una promesa. Si eres creyente, esa promesa también es para ti. No solo para pastores, no solo para misioneros, no solo para diáconos, no solo para ancianos de esta iglesia, no solo para evangelistas. Esta promesa de que Él hará lo necesario para que su reino crezca, Él lo hará. Entonces, ¿cómo luce esto? ¿Cómo puedes ser un hacedor de grandes cosas? Un número uno, muestra a Cristo. Muéstralo. Muestra a Cristo. Haz la obra de Cristo. Predica a Cristo. Es una promesa. Él lo hará. Cuando tú predicas a Cristo, Él hará. Él lo hará. Esta promesa no es para los más espirituales, para los más dotados, para los más maduros, para los misioneros, para los ancianos. Es para todos los cristianos que creen y confían en Jesucristo. Él dice, el que cree en mí. Hay una condición. Para ser hacedores de grandes cosas, hay una condición. Creer en Jesús. Creer en Jesús. Wow. Creer en Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra vida. Posiblemente estás pensando, ¿qué significa hacer la obra de Cristo? Y quizás empieces a hacer una lista mental de todas las cosas que Jesús ha hecho. Por lo menos veamos algunas de las que el discípulo Juan nos relata en su evangelio. Van a ver, estar en la pantalla. Jesús convirtió el agua en vino. ¿Tú vas a hacer la obra de Cristo? Entonces, ¿significa que yo puedo convertir el agua en vino? Imagínate, haciendo un paréntesis, si todos nosotros pudiéramos convertir el agua en vino, pasaríamos pegados en los grifos. Me hablo por mí. Jesús convirtió el agua en vino, entonces decimos, nosotros también podemos convertir el agua en vino. Y no sé si ustedes han visto en videos de personas en iglesias convirtiendo el agua en vino. Dice, yo tengo el ministerio del Señor, yo tengo el poder de Dios. ¿No han visto eso? Es triste. Es triste porque la predicación se convirtió en un show mágico. ¿Ha sanado al hijo de algún hombre enfermo? Jesús sanó al hombre que había estado paralítico por 38 años. ¿Tú lo has hecho? Ok. Próximamente vamos a tener una actividad como iglesia el 4 de mayo y necesitamos alimentar a toda esa gente. ¿Puedo traerte qué, 2 panes y 5 peces y tú nos haces el favor de multiplicar la comida? ¿No? ¿Has caminado sobre el agua? ¿Has sanado a un hombre ciego? ¿Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto? ¿Tú lo has hecho? Increíblemente, inverosímilmente, asombrosamente, hay videos donde hay personas resucitando a otras personas. Increíble, ¿no? ¿Y eso es verdad? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Jesús está diciéndonos que podemos convertir el agua en vino cuando Él dice que ustedes hacen la obra de Cristo y aún mayores. Si eso viene a tu mente, déjame decirte, estás muy equivocado. No es lo que está diciendo. Y no es lo que nos está tratando de enseñar. Al menos que creas por las obras, dice Jesús en Juan 14, 11. Vamos a ver un poco el contexto para entender lo que Jesús está diciéndonos. Vamos a Juan 14, 11. Ese es el contexto próximo de nuestro texto. Tiene que darnos una claridad acerca de lo que el texto está diciéndonos para poder interpretarlo de manera correcta. Jesús dice que nosotros vamos a hacer obras para que Él está haciendo. En Juan 14, versículo 11, dice: solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean, dice, por las obras. Miren qué impresionante. Solamente este texto nos da un montón de claridad sobre el siguiente texto. Al menos crean, dice, por medio de las obras. Y después dice Jesús: ustedes harán esas obras. ¿Y cuál es la función de las obras? Todo Juan lo está diciendo: apuntar a Cristo. Desde Génesis a Apocalipsis hay una sola dirección y ese es Cristo. Dice ahí: si no creen en mis palabras, miren las obras y las obras apuntarán ¿hacia dónde? Hacia Cristo. Ese es el contexto inmediato. Juan 14, 11. La obra de Cristo funciona para llevar las personas a Cristo. Eso fue el ministerio apostólico con tantos milagros asombrosos que hicieron. Llevar las personas al Evangelio, llevar las personas a Cristo. En el tiempo de los profetas es exactamente lo mismo, llevar las personas a Cristo. Cuando ustedes crean en mí, dice Jesús, yo obraré en ustedes y sus obras, como lo hice con las mías, para llevar a las personas a la fe. Esa es la principal razón por la que Jesús dice, continúa haciendo las obras. Y eso es una manera fácil de entender, es simplemente muestra a Cristo en todo lo que haces. Muestra a Cristo. ¿Quieres ser hacedor de grandes cosas? Muestra a Cristo. Aún sin entender a qué se refiere Jesús específicamente con obras, hablando de qué iban a hacer los discípulos posterior a su partida, podemos entender que las obras tenían un fin y era mostrar a Cristo como el camino, la verdad y la vida. De dirigir a los hombres a Cristo. Veamos un poco más del contexto. Juan 14, 13. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y lo haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. ¿Entiendan eso? Que las cosas que pedimos deberían ser o tener un propósito, dar gloria al Padre. ¿Y el Padre glorificado en quién? En el Hijo. Mostrar a Cristo. Un par de textos más, Juan 10, 25. Jesús le contestó: yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. ¿La prueba de qué? De que Él es Dios. Una vez más, la obra apuntaba a Cristo. Juan 20, 30, 31. El contexto más amplio del libro, porque nos dice cuál es la razón del libro. hablando del Evangelio de Juan, Juan 20, versículo 30 y 31, dice: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales, obras milagrosas, además de las registradas en este libro, pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Muestra a Cristo. Tú quieres ser hacedor de grandes cosas, muestra a Cristo. Un texto más, Juan capítulo 6, versículo 26 al 29. Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. ¿Entienden eso? Dice: ustedes quieren comida, ustedes quieren los milagros, pero no porque hayan entendido la razón de las obras. Versículo 27. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. ¿Qué está haciendo Jesús? Ellos no entendieron que las señales milagrosas apuntaban a Cristo, pero les dice, en lugar de poner atención en las obras, deberían de prestar atención en qué, en mí. ¿Entiendes? Eso dice: no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Está direccionando a estas personas que están escuchando hacia Cristo. Eso hacen las obras. Amén. Pongan su energía en eso. Mateo 5:16. Brille vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas acciones glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los cristianos deberían estar definidos por las obras que glorifican al Padre, que apuntan a Cristo. Muestra a Cristo. Muestra a Cristo. Muéstrales a Cristo a las personas que están errando en el blanco. Él es el blanco. Muestra a Cristo. Muéstrales cuál es el blanco, y ese es Cristo. ¿Tú lo estás haciendo? Me encanta este texto, Hechos 20, 21. Dice así: he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Muestra a Cristo. Hay un texto más adelante que quiero recordarles. Versículo 24. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Muestra a Cristo. ¿Quieres ser hacedores de grandes cosas? Muestra a Cristo. Número dos, Jesús le dice que no solo harían la obra de Cristo, sino que harían mayores cosas que las que Cristo hizo. Predica a Cristo. Muestra a Cristo, predica a Cristo. Si ustedes piensan que mayores obras significan más milagros, más poderosos, más gloriosos que los que relatan las Escrituras, están equivocados. Eso significa que si estás en Semana Santa, vas a la playa y por alguna curiosa razón el viento se lleva algún objeto de tu pertenencia, no vas a salir corriendo por encima de las olas para recogerlo y recuperarlo, no vas a poder. No se trata de hacer cosas mayores. Pienso que esto significa a profundidad y claridad. Alcance profundidad y claridad. ¿Ok? Cosas mayores, pienso que nos está empujando a pensar que son cosas de mayor alcance, mayor profundidad y mayor claridad. Y déjenme explicarles esto, por qué pienso esto. Cuando leemos el Antiguo Testamento, miramos un relato muy impresionante en Números. Ustedes pueden tomar las notas y revisarlos después. Números 11, 17, versículo 25, versículo 28 al 30. Miramos que Moisés, en este caso Moisés, que tiene el Espíritu de Dios, está ministrando, pero está cansado. Entonces se escogen varios hombres para que puedan ayudarle en su ministerio. Y Dios dice, tomaré del Espíritu que hay en ti, dice Moisés, refiriéndose al Espíritu de Dios, y lo pondré sobre estos hombres. Miren qué impresionante. Aquí está así, Moisés está llegando a términos mayores de su ministerio. Entonces, alcance, profundidad y claridad. En el versículo 25, Josué viene y le dice, cállalos porque están profetizando. Y en el versículo 29 al 30 le dice, no, porque es Dios el que está usándolos para eso. Ya no es solo Moisés. Ahora hay un sinnúmero de hombres que han sido llenos del Espíritu de Dios para llevar el trabajo y la obra de Dios. Esas son las cosas mayores. Joel capítulo 2, 28, pueden tomar nota y buscarlo después. Dice que Él descenderá sobre todos con su Espíritu para que puedan profetizar, hacer extensivo el ministerio. ¿Ok? Veamos Juan 20, 21 al 23. Les dicto la cita otra vez para que puedan buscarla. Números 11, 17, 25, 28 al 30. Los que hablé sobre el ministerio de Moisés. Joel 2, 28. Se habla sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Juan 20. Miren qué impresionante el contexto, cómo nos ayuda. Juan 20, versículo 21 al 23. ¿Lo tienen? Dice así. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Alcance. ¿Ok? Alcance. Ya no es solo el ministerio local de Jesucristo. Ahora es el ministerio de discípulos. Mayores que las de Cristo. Versículo 22. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. ¿Qué significa eso? ¿Que el hombre tiene el poder de perdonar pecados? Jesús está diciéndole a sus discípulos que por medio de la predicación del Evangelio, las personas podrían llegar a la salvación y el perdón de pecados en base a la justificación de Cristo en la cruz del Calvario. El alcance, la profundidad y la claridad, esas son las cosas mayores. Por eso en el segundo punto es predica a Cristo. No harás algo mayor que eso. Predicar a Cristo y este resucitado, crucificado y resucitado y sentado en el trono. No harás cosas mayores que predicar a Cristo. Muestra a Cristo, predica a Cristo. Cosas mayores no significan milagros llamativos o gloriosos como los que buscamos nosotros para alimentar nuestra fe. ¿Recuerdan lo que leímos en Juan? Muéstranos milagros y creeremos en ti. ¿No piensas que la predicación del Evangelio es un milagro más que asombroso? Que predicar a una persona que está muerta en sus delitos y pecados y por medio de la obra sustitutiva de Cristo en la cruz del Calvario, esta persona puede venir a vida eterna. ¿Habrá algo más impresionante que uno que estaba muerto en sus delitos y pecados ahora diga, estoy vivo por la gracia y la misericordia de Cristo? ¿Habrá algo más fenomenal que eso? ¿Que la resurrección de un muerto espiritual? Muestra a Cristo, predica a Cristo. Un mayor alcance, una mayor profundidad y una mayor claridad de la redención. Incluso cuando Cristo predicó, Él no había muerto. Él no había resucitado. El Espíritu Santo no había descendido. ¿Sí entiendes eso? Por eso son mayores cosas que las de Cristo. Él no había muerto, Él no había resucitado, el Espíritu Santo no había descendido, Él no había ascendido a los cielos para estar con el Padre. Por eso, si usted lee con cuidado Juan, dice, Vamos a regresar a Juan 14. Le digo la verdad. Todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Escuchen lo que sigue. Porque yo voy a estar con el Padre. Esta última frase tiene que darnos un sentido de todo el texto, de que es por poder, no nuestro, pero por poder divino que podemos hacer las cosas. Porque Él está con el Padre, intercede por nosotros y dice que va a rogar al Padre para que envíe al abogado defensor para nosotros, para que sea ayuda para nuestro ministerio en el poder divino de Dios. Entonces, cosas mayores significa eso, una mayor claridad, un mayor alcance de la redención. Cuando Él les dice, serán mayores que las que yo he hecho, es la predicación en base a la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Venciendo la muerte, venciendo el pecado, resucitando y volviendo al Padre y enviándonos al Espíritu Santo que nos ha sellado como creyentes. Esa fue la predicación de los discípulos. El poder de la resurrección. En base a que todo ha sido consumado. Son cosas mayores. Predicar a Cristo y a este resucitado. Entonces, ¿cuáles son esas cosas mayores? Para repetir, son aquellas obras mayores las que se sostienen sobre la base de la muerte, la resurrección y la exaltación de Jesucristo. No trucos de magia en los púlpitos convirtiendo el agua en vino. No esos shows baratos que empieza a caer neblina en la iglesia y empiezan a decir que la gloria de Dios ha descendido. No esos circos mediáticos en las iglesias donde empieza a caer un brillo y empieza el oro de Dios se está cayendo sobre la iglesia. Cosas mayores se refiere a la predicación de Jesucristo y este resucitado. La exaltación de Jesucristo. Las obras mayores apuntan al poder del Evangelio para transformar las vidas. A través de la predicación de Pedro en Pentecostés se convirtieron 3,000 personas. Ahí están las cosas mayores. Puedo equivocarme en este dato, pero piensen esto. Quizás este es el número más grande de creyentes hasta ese momento. Ni Jesucristo vio eso. El poder de la predicación del Evangelio, el poder de la cruz y Cristo resucitado y venciendo a la muerte. Esas son las cosas mayores, hermanos. Tú las estás haciendo. Mira, me encanta este texto del apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. 1 Corintios 2, 1 al 5. Amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, muestra a Cristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Es Pablo el que está hablando. Impresionante el ministerio de Pablo. Y él está diciendo que se acercó con timidez, con debilidad y temblor. Y mi mensaje, mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Predica a Cristo, muestra a Cristo si quieres ser hacedores de grandes cosas. ¿Por qué son mayores, pastor? Aún no lo has entendido. Hebreos 8:6. Es un mejor pacto. Es un mejor pacto. Ya no estamos bajo el antiguo pacto, estamos sobre un mejor pacto. Un mejor sumo sacerdote. Por eso son mayores. No las confundas, mayores de mejores, son mayores en base a la suficiencia de Cristo en todo. Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Amén. Número uno, entonces, muestra a Cristo. Número dos, predica a Cristo. Número tres, toma en serio la oración. Tómala en serio. Hay una frase del pastor John Piper que dice: en lugar de usar la oración como un walkie-talkie de guerra para solicitar suministros para la batalla, lo hemos convertido en un intercomunicador para pedir más comodidades. Jesús está diciendo, hermano, mientras buscas llevar adelante mi obra en este mundo, buscas que tu luz resplandezca en lo alto para que todos puedan ver a Cristo, vivir en el amor, ofrecer el perdón de pecados por medio del nombre de Cristo crucificado y resucitado, pídeme lo que necesites y lo haré. ¿Esta es una lista para mis comodidades? ¿O es como enseña Juan 3:30, morir a mí para que Cristo crezca? Si hemos usado la oración simplemente para cumplir una lista de necesidades, ¡qué triste! Pero quiero animarte a usar la oración como lo que es. Comunicarnos con Dios en base a sus promesas. Hablar con Dios en base a sus promesas. Señor, tú lo has dicho. Tú edificarás tu iglesia. Señor, tú lo has dicho. ¿Saben? Cuando hay situaciones críticas en nuestra iglesia, de personas desanimadas, cayendo en pecado, yo solo digo: Señor, tú lo prometiste. Tú edificarías tu iglesia. Por favor, no permitas que yo caiga en arrogancia de pensar que se salvan por mí o que tengo que hacer algo para salvarlos. Tú lo prometiste. Tú lo prometiste. Tú edificarás tu iglesia. Quiero animarte a hacer eso, de orar las promesas de Dios en el base del carácter de Dios. Veamos rápidamente algunos textos. Juan 15:7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, recuerda, el contexto nos va a dar una mayor claridad sobre lo que Jesús dice de pedir en su nombre. Pero dice aquí Juan 15:7, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué dice después? Pueden pedir lo que quieran. ¿Qué tiene que pasar en la vida de un creyente? Que permanezca en el Señor y las palabras del Señor permanezcan en este hombre o mujer. Entonces puedes pedir lo que sea. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a tomar el control, la dirección y la guía de tu vida. Y el Espíritu Santo va a guiar y moldear tu vida acorde a la Escritura. Y entonces tus oraciones van a ir como sujetas, apegadas a las Escrituras. Impresionante, ¿no? Primera de Juan, el mismo autor de Juan, nos está diciendo algo poderoso en Primera de Juan. Vamos a buscarlo rápidamente. Primera de Juan, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 14 al 15. Estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. ¿Cómo dice? Que le agrada, según su voluntad, según su carácter, según sus promesas. No nos va a dar algo que no está acorde a su agrado, a su corazón, que no está acorde a su voluntad, que no está acorde a sus preceptos, que no está acorde a su plan. Ya estamos entendiendo mejor pedir lo que sea, permaneciendo en Él, pero que las palabras permanezcan en nosotros y que pidamos cosas que le agradan a Él, no a nosotros. Noten eso, el texto no dice pida lo que te agrada o lo que tú quieras, pídeme. Y será contestado según la voluntad, el carácter, las promesas de Dios. Sabemos que Dios nos dará lo que le pedimos, porque pediremos según lo que le agrada. Amén. Hay más textos que podríamos buscar, pero solamente quiero decirte, pedir en el nombre de Jesús no es simplemente agregar en el nombre de Jesús al final de tus oraciones. Significa que le conoces. Significa que tienes una relación íntima y cercana con Jesucristo, que conoces lo que Él ama y lo que Él anhela. Y que puedes pedir en base al carácter de Jesucristo, Señor, en tu nombre, porque es algo que tu corazón también anhela y desea. Porque es algo que va acorde a tu carácter y tus promesas y tus preceptos. Jesús está diciéndonos que Él nos va a dar el poder para poder llevar adelante la obra de Cristo, mostrando a Cristo, predicando a Cristo. Y cuando necesitemos insumos para la predicación y para la expansión del reino de Dios, dice, pídanlo. Y yo responderé según su carácter. Orar en el nombre de Jesús significa orar en el poder de Cristo. Puedes pedir lo que quieras para que Él pueda darle gloria al Padre en mi nombre, es decir, en mi fama, en mi poder, en mi carácter, en mi dignidad, en mi honor, en mi divinidad, en el pago suficiente en la cruz del Calvario. Puedes pedir en base a eso y lo haré. Puedes pedir en base a la sabiduría de Cristo y Él lo hará. Todos de nosotros como creyentes tenemos lo necesario, amén, lo necesario para llevar a cabo el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Muestra a Cristo, predica a Cristo y no juegues a la oración, ora con poder, confiando en que solo Él puede obrar en favor de sus hijos. Debemos orar en el nombre de Cristo, es decir, en base a sus méritos, en base a su mediación, en base a la obediencia de Cristo, poniendo nuestros ojos en su gloria, pidiendo por las cosas que le agradan a su voluntad y esperando en su sabiduría. La oración tiene un fin, es la gloria de Dios. Orar en el nombre de Cristo significa depender en Cristo. Por eso Él dice, crean en mí y yo iré al Padre y yo lo haré. No dice que tú puedes hacerlo. Orar en el nombre de Cristo es dependencia en el poder de Cristo. Es reconocer que no puedes pedir al Padre si no fuera por medio de la mediación de Cristo. Por eso ante el texto en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. La oración más piadosa que tú puedas escuchar, si no es mediada por medio del sacrificio de Cristo Jesús, no pasa del techo de tu casa. Orar en el nombre de Cristo es reconociendo que solo Él tiene los recursos, no nosotros. Solo Él tiene los recursos y los insumos que necesitamos para la vida cristiana. Orar en el nombre de Cristo es orar por fortaleza en Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, para hacer la obra de Cristo. ¿Cuántas veces te has sentido desanimado de predicar el Evangelio? ¿Por qué no has visto resultados? Necesitas orar en el nombre de Cristo, pidiéndole a Cristo fortalezca tu corazón en el poder del Espíritu Santo para que puedas hacer la obra de Cristo una y otra y otra y otra vez. Orar en el nombre de Cristo es confiar en la providencia de Dios para nosotros. Porque Él puede responder que sí, pero va a responder muchas veces que no. Porque sus caminos son más altos que los nuestros. Y su tiempo, Él no está regido por el tiempo, nosotros sí. Y a veces nosotros queremos que Dios responda de una manera y Dios responde de otra manera. Por lo tanto, orar en el nombre de Cristo es estar sometidos, confiando en la providencia de Dios, en las cosas que nosotros hacemos. Decir, Señor, se haga tu voluntad en el nombre de Cristo. Decir, Señor, si es necesario para mi crecimiento espiritual, que se haga. Eso significa orar en el nombre de Cristo. Tú puedes orar por un mejor trabajo y decir, Señor, usted sabe, Necesitamos un mejor trabajo, pero se haga según su voluntad, su providencia para nosotros. Si usted cree que en este trabajo es mejor para mí, mi crecimiento espiritual, para humillarme, quebrantarme y buscar más de ti, Señor, está bien. Por eso oramos en el nombre de Cristo, porque nos apegamos a su sabiduría, a su soberanía, confiando en la providencia de Dios para las cosas que pedimos. Sucede con la salud. Pablo era un apóstol muy usado por Dios, amén. Pero cuando Timoteo estaba enfermo, le dijo, ve y busca cómo beber agua con vino para tu úlcera. ¿Por qué no oró para sanarlo? ¿Cuánta gente quedó enferma bajo el ministerio del apóstol Pablo? ¿Por qué no oró para sanarlos? Porque Dios está abusando el sufrimiento de estos hermanos para la expansión de su reino. Muestra a Cristo, predica a Cristo, ora con pasión en el poder de Dios. Vamos a leer Efesios 6, 18, 20. Me encanta este texto. Que es tan aplicativo para nosotros como iglesia. Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20. Oren en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión. ¿Ya vieron? Mantente alerta y persiste en sus oraciones. Sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Versículo 19, el apóstol Pablo está pidiendo oración. Oren también por mí y pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su ministerioso plan. Que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo. Esa debería ser oraciones diarias para nosotros, diciendo, Señor, dame las palabras adecuadas para poder explicar con valor tu plan. Ayúdanos a llevar el mensaje como embajadores de Jesucristo. Eso significa orar en el nombre de Jesús. Pero recuerdan que les dije que había una tensión en este texto. ¿Cómo reconciliamos esta promesa de que Jesús lo hará con el hecho de que muchas veces hemos orado por cosas que glorifican a Dios, pero no han sido contestadas? Déjame darte un par de ejemplos. Quizás son cosas que estás enfrentando ahorita, una enfermedad que Dios no ha querido quitar. Has orado por la salvación de algún ser querido por años, sin ver resultados, sin ver frutos y cambios en este hombre o mujer o hijo. Has predicado, has orado por esta persona, estás orando bien, estás orando en el nombre de Cristo para que esta persona sea salva, pero Dios no ha respondido. Has orado por la restauración de un matrimonio que conoces, que está camino al divorcio. O quizás en el pasado has orado por un matrimonio que está en dificultades, pero termina en divorcio. ¿Por qué Dios no respondió? Quizás eres un padre de adolescentes y tus hijos se han apartado de la iglesia y se estás orando por ellos. Y es el momento y ellos no han regresado al Señor. Y sigues orando. ¿Has orado por más iglesias bíblicas? Y lo que más crece son iglesias antibíblicas. En cada cuadra. Y tú dices, ¿pero cómo lidio con esto? Hermano, yo siento la misma tensión que tú. Pero regresemos al texto. Confía en Cristo con todo tu corazón. En su tiempo, en su sabiduría, en su soberanía, Él lo hará. Según su providencia y su plan para nosotros y nuestras vidas. Iglesia, confía en las promesas de Cristo. Confía de todo tu corazón. Con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Ora confiando en el poder de Dios y del Evangelio. Predica a Cristo. Por último, espera en el Señor pacientemente. Espera en el Señor. Espera en Él. Él hará. Nuestra confianza tiene que estar ahí. ¿Que Él es poderoso para hacerlo? Amén. Pero también es soberano sobre todas las cosas. Hay un salmo que quiero leer con ustedes. Pueden ir a Salmo 27, versículo 14. Vamos a leer el 13 y 14. Mira qué impresionante este salmo del rey David. Dice así: sin embargo, yo confío que veré la bondad del Señor. Hermano, ¿tú confías que verás la bondad del Señor en eso que estás pidiendo, que aún no ha sido contestado, que está sujeto al carácter de Cristo? Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Pero el versículo 14 dice: espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Por ese hombre y mujer por el que has estado orando y predicándole por tantos años, espera con paciencia en el Señor y Él hará. No es un problema del poder de Dios, es un problema de que somos muy impacientes. Espera con paciencia en el Señor y Él hará. No es un problema de poder, es un problema que no estamos confiando de todo corazón, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser. Espera. Espera que Él hará. No te desanimes, hermano. Son palabras poderosas. Son palabras inspiradoras. Son palabras de ánimo de Jesús. Espera y Él hará. Él hará. Confiando en su poder, confiamos en sus promesas, nos aferramos a su poder, nos aferramos a su promesa, y mientras se cumple, muestra a Cristo. Predica a Cristo y ora con pasión para la gloria de Dios. No para nuestra propia gloria, no para nuestra propia fama, no para nuestra propia exaltación, sino para la gloria de Cristo. Si tienes fe, puedes pedir lo que quieras para que el reino de Dios siga creciendo y aumentando. Que más iglesias bíblicas sean sembradas en esta nación. Que más iglesias se arrepientan de su falta de ortodoxia en las Escrituras o apegarse a las Escrituras fielmente y vuelvan al Señor. Necesitamos eso. Orar para que Dios cautive nuestros corazones. Traiga salvación al remanente en esta nación. Pero tú haz la obra. Muestra a Cristo, predica a Cristo y depende completamente en el poder de la oración. Efesios 3:20, perdón. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. ¿Tú lo crees? ¿Tú piensas que este texto abarca a esa persona por la que has orado y aún no se ha convertido? ¿Tú piensas que este texto puede abarcar sobre tu hijo que se ha ido de la iglesia? Sobre tu familia que no quieren buscar de Dios. Y ahora toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más. No eres tú, es Dios, que puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder. Escucha esto, que actúa en nosotros. Haz la obra de Cristo, muestra a Cristo, predica a Cristo y depende en el poder de la oración. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor, por el gran privilegio, Señor, que nos has dado de examinar las Escrituras, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia de nosotros, Señor. Señor, confiamos en tus promesas, confiamos en tu carácter. Confiamos, Señor, en lo que tu palabra dice, que tú lo harás, Señor. No nosotros, Señor, tú lo harás por medio del poder que opera en nosotros, el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a confiar más y más y más en tu palabra al momento de predicarla, Señor. No necesitamos sonar actualizados. Necesitamos regresar a la Escritura y predicar el Evangelio glorioso de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser la luz en esta nación, a ser la luz en esta ciudad, Señor, que se pone en lo alto y brilla para que todos la puedan ver. Y cuando el remanente vea esta luz, pueda venir a ti, Señor, por medio de la gracia tuya, atrayendo a los tuyos. Ayúdanos a predicar, Señor, en tiempo y fuera de tiempo, en todo momento y en todo lugar, mostrando a Cristo con nuestra vida, nuestras acciones, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, Señor, en nuestro vecindario, mostrar a Cristo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. No son, Señor, atribuciones morales, que ahora ya no bebo, que ahora ya no ando con mujeres. Es el poder del Evangelio obrando en aquel que ha nacido de nuevo. Mostremos eso, mostremos a Cristo, su suficiencia, su poder. Ayúdanos, Señor, a predicar con denuedo tu palabra, como oraba el apóstol Pablo, Señor. Que tú nos des las palabras. Predicar a Cristo y este crucificado, ese es el milagro más grande que podemos hacer. Predicar de Cristo. Pero ayúdanos a depender más y más y más en la oración. No menos. Ayúdanos, Señor, en todo momento, en toda ocasión, a cada instante, perseverante y persistentemente, Señor, venir en oración a ti, Señor, porque nosotros no podemos salvar a nadie, y nuestro mensaje sin el poder del Espíritu Santo y la obra de Cristo en la cruz del Calvario es cualquier cosa. Necesitamos regresar a ti, Señor, corriendo, Señor, para que tú fortalezcas, Señor, nuestro espíritu para predicar y proclamar tu mensaje, Señor, y tu palabra. Mi oración y mi deseo, Señor, para la Iglesia Bíblica Petra, para mi propia familia y para mí, Señor, es que mostremos a Cristo, prediquemos a Cristo y dependamos en la oración. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque eres bueno y para siempre tu misericordia con nosotros. Amén. Amén.